Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
El presidente Trump impone sanciones a ciudadanos rusos. Padres de joven caído en Parkland impulsan cambio social en memoria de su hijo. Venezolanos urgen al gobierno a abrir canal para ingreso de medicamentos. En nuestro segmento económico, la formalización, clave en el crecimiento de economías en desarrollo. Y neumáticos inteligentes para combatir la contaminación ambiental.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Una víctima mortal y 6 personas heridas fue el balance inicial tras la caída de un puente peatonal en Miami que pesaba 950 toneladas. La construcción estaba ubicada cerca del campus de la Universidad Internacional de Florida y al caer aplastó a varios vehículos. José, ¿cuál es la situación? José Pernalete se encuentra en el lugar y le preguntamos, ¿cuál es la situación actual en estos momentos?
Así es, Belén. En estos momentos nos encontramos a tan solo media cuadra de este siniestro que aproximadamente a la 1:55 hora local se registró ante el colapso de esta estructura. Al menos hay 6 vehículos debajo de este puente peatonal que fue colocado hace tan solo pocas horas, 72 horas. Durante este fin de semana fue que se instaló esta estructura de un tramo a otro, precisamente por la advertencia de las autoridades ante el peligro del tránsito de personal de la Universidad Internacional de Florida y de estudiantes que pudieran correr peligro ante lo que puede ser el cruce de esta peligrosa arteria vial que cuenta con aproximadamente 6 canales entre un sentido y otro. En estos momentos la situación es de remoción de escombros. Hay en estos momentos una coordinación por parte de las autoridades del Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade, quienes están brindando la última actualización en este momento de manera simultánea. Se están dirigiendo a los medios de comunicación social ante lo que es el rescate de las personas que pudiesen estar vinculadas a esta situación. Sin duda que se trata de algo que se va a prolongar durante varias horas ante esta situación de emergencia que compromete a gran parte del suroeste del condado de Miami-Dade ante la envergadura de este siniestro. Belén.
José, ¿terminaron ya las labores de rescate o aún hay personas atrapadas bajo los escombros?
En estos momentos esto forma parte del proceso al cual están tratando de mantener en resguardo. No dejan y ni siquiera permiten el acceso. Sin embargo, se ha trascendido que en estos momentos la zona permanece activa ante la fragilidad de la estructura. Estamos hablando de una serie de láminas de concreto que fueron colocadas durante este fin de semana y hay ya informes que sugieren que pudo haber sido un adelanto acelerado de esta construcción.
José, muchas gracias. Esperamos que no suba la cifra de víctimas mortales y, por supuesto, seguiremos la evolución de esta noticia a través de todas las plataformas informativas de La Voz de América y de nuestros medios sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Muchísimas gracias, José. Estados Unidos impuso sanciones a 19 ciudadanos y 5 entidades rusas por la presunta interferencia en las elecciones presidenciales de 2016. Esta es la primera vez que la administración Trump ha puesto la culpa directa de la interferencia electoral en el gobierno ruso.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a 19 ciudadanos rusos por su presunta interferencia en las elecciones de 2016, entre ellos 13 acusados por el fiscal especial Robert Mueller. Esta es la primera vez que el gobierno sanciona a miembros del gobierno ruso por su presunta participación ilícita en las pasadas elecciones presidenciales que ganó Donald Trump. Durante un encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro de Irlanda y sin referirse explícitamente a las sanciones, el mandatario estadounidense admitió que el Kremlin también podría estar detrás del ataque a 2 espías rusos en Londres.
Hablé con la primera ministra, Theresa May, y estamos en conversaciones. Una situación muy triste. Ciertamente parece que los rusos estaban detrás de esto, algo que nunca debió suceder, y lo tomamos muy en serio. Además, creo que son muchos otros.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, fue contundente al pedir a los miembros del Consejo de Seguridad que responsabilicen a Rusia por violar los compromisos internacionales que ha asumido.
Este es un momento definitivo. Una y otra vez los Estados miembros han declarado su oposición al uso de armas químicas en cualquier circunstancia. Ahora un miembro es acusado de utilizar armas químicas en suelo soberano de otro miembro. La credibilidad de este consejo no sobrevivirá si no responsabilizamos a Rusia por sus acciones.
La premier de Gran Bretaña, Theresa May, anunció este miércoles la expulsión de 23 funcionarios rusos de su nación, mientras distintos legisladores, tanto británicos como estadounidenses, han hecho un llamado a boicotear el Mundial de Fútbol de la FIFA a celebrarse en Rusia este próximo mes de junio. Gessel Tobías, Voz de América, Washington.
La victoria demócrata en las elecciones especiales en Pensilvania aumenta la presión sobre los republicanos a meses de las elecciones legislativas en Estados Unidos.
Los demócratas celebran la aparente victoria de Conor Lamb en un distrito tradicionalmente republicano en Pensilvania.
Nos llevó un poco más de lo que pensábamos, pero lo logramos.
El presidente Donald Trump ganó por casi 20 puntos en ese mismo distrito que ahora es arrebatado por Lamb. El republicano Rick Saccone, adversario de Lamb en las elecciones especiales, se llamó a sí mismo el mejor aliado del presidente Donald Trump. Un mensaje que amenaza a la mayoría republicana en las próximas elecciones legislativas de noviembre, aseguró a La Voz de América el analista Larry Sabato.
La oposición a Donald Trump es tan intensa como la que vimos durante el último año de la presidencia de Richard Nixon. Es tan intensa que podría generar una ganancia mayor de la que pensamos para los demócratas en las elecciones de mitad de periodo.
Históricamente, las elecciones legislativas no son generosas con los presidentes en el poder, señala el analista Michael Barron.
El partido del presidente generalmente será considerado responsable de lo que el mandatario y la administración han hecho, particularmente cuando, como ahora, los republicanos tienen una mayoría en ambas cámaras del Congreso, entonces son mucho más vulnerables.
La victoria demócrata en un distrito dominado holgadamente por Trump es una señal de advertencia para los republicanos, sostiene Sabato.
El hecho de que un demócrata haya logrado ganar en ese distrito sugiere que los republicanos, en fácilmente 100 distritos de todo el país en donde ellos lideran, tienen que preocuparse porque representan lugares que Trump ganó con poco margen.
Los demócratas necesitan una ganancia de 24 escaños en la Cámara de Representantes y de 2 escaños en el Senado para reclamar mayorías en el Congreso después de las elecciones de noviembre. Lina Correa, Voz de América, Washington.
En una entrevista exclusiva con La Voz de América, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, explicó las razones detrás del aumento de los aranceles a las importaciones de acero y aluminio.
25% a las importaciones de acero y 10% a las de aluminio. Esas son las nuevas tarifas arancelarias que impuso el gobierno del presidente Donald Trump. Las razones para hacerlo las explicó el secretario de Comercio, Wilbur Ross, a la colaboradora de La Voz de América, Greta Van Susteren.
Ambas industrias han estado diezmadas por una competencia extranjera altamente subsidiada e injusta, resultado en parte de la grotesca sobrecapacidad en el mundo, liderada por China.
La conductora del programa Plugged In preguntó por qué se han hecho excepciones arancelarias a Canadá y México.
Entre Canadá y México se engloba el 90% de todas nuestras exportaciones de acero, así que si solo cerramos el comercio en ambas direcciones entre esos dos países y nosotros, no ganaríamos nada.
Ohio es uno de los estados con una fuerte industria acerera y ante el temor de que se pierdan algunos trabajos, el secretario Ross indicó.
Lo que potencialmente podría crear pérdidas laborales sería el impacto del precio de otros productos que utilizan acero y aluminio, pero no es algo que vaya a causar desempleo masivo en la industria automotriz. Además, la economía es muy fuerte hoy en día, así que el peligro de que la manufactura pierda empleos es mucho más pequeño de lo que sería de otra forma. De hecho, estamos incorporando más gente a la fuerza laboral.
Más allá del ámbito de la economía, Ross también ofreció su reacción a La Voz de América sobre el despido del secretario de Estado, Rex Tillerson.
I have great respect for Secretary Tillerson.
Siento gran respeto por el secretario Tillerson. Creo que fue muy formal y considero que hizo muchas cosas buenas. También conozco a Mike Pompeo extremadamente bien. Creo que Mike es una excelente opción si tenemos que reemplazar a Rex.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, fortaleza en medio del dolor. Y pacientes urgen el ingreso de medicina en Venezuela.
We'll be right back. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En medio de la tragedia del ataque de Parkland, Manuel Oliver, padre del joven venezolano asesinado en el tiroteo, ha emprendido una misión para propiciar cambios sociales como un camino para sanar y honrar la memoria de su hijo.
En Parkland todo cambió hace un mes después de la masacre en la escuela secundaria. Una de las 17 personas asesinadas, Joaquín Oliver, es recordado en la comunidad por su alegría y pasión por el fútbol. Sus padres, en medio de la congoja por la que atraviesan, se han propuesto emprender un proyecto de cambio social a través de la organización Change the Ref.
Change the Ref nace como una opción para los jóvenes, para que ellos decidan quién determina lo que hay y lo que no hay que hacer, para que ellos decidan qué jugada es válida y qué jugada no es válida.
En entrevista con La Voz de América, el padre de Joaquín, Manuel Oliver, nos explicó que aunque la pérdida de su hijo ha trastocado todo en su vida, ahora se fortalece en un compromiso de cambio de impulso social.
Y específicamente me refiero a los congresistas. Mientras que no haya, mientras que no se limpie ese proceso, Y tengamos a los líderes que verdaderamente no tienen ningún compromiso con ningún lobby o ninguna organización, no vamos a conseguir un fair game.
Un juego justo es la referencia de Manuel Oliver hacia la aspiración en la que sustenta a esta ONG. Esta propuesta también se enfoca en una generación que es definida por Manuel Oliver como ansiosa de tener respuestas para la toma de decisiones.
Esto es un proceso en el que se nota que el político está escuchando a los jóvenes.
En medio de un duelo reciente junto a su esposa Patricia, este padre de familia reconoce la firmeza de sus pasos en cuanto al camino a seguir.
Yo tengo una misión. Nosotros vinimos a este país a criar a nuestros hijos con lo mejor que pudiéramos darles. El cambio principal es que ahora estamos en este país para ayudarte a ti y a otros a criar a sus hijos con lo mejor que podamos darles.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Al grito de medicina sí, un grupo de venezolanos protestó frente a la Cruz Roja en Caracas para exigir al gobierno de Nicolás Maduro el ingreso de insumos médicos en Venezuela.
Representantes de organizaciones sociales venezolanas realizaron una protesta pacífica en la sede de la Cruz Roja de Venezuela para solicitar que se admita el ingreso de medicamentos al país y que se permita que esta institución canalice su entrega. Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Trabajadores de la Salud, afirmó que su gremio apoya esta iniciativa.
Hay una serie de pacientes que en este momento requieren que el gobierno nacional tome en cuenta la solicitud de la Cruz Roja. Queremos destacar que la Cruz Roja es un órgano de paz, es un órgano que en guerras que han habido ha actuado para ayudar precisamente a ambas partes.
La señora Zulay Sea, diagnosticada con el mal de Parkinson, instó al Ejecutivo venezolano a permitir la entrada de los medicamentos e insumos necesarios.
Porque necesitamos mucho de nuestros medicamentos, porque ya están padeciendo pacientes con Parkinson que han muerto por falta de medicamentos.
A pesar de las manifestaciones semanales por el tema de la crisis en el sistema de la salud, el presidente Nicolás Maduro ha reiterado que no aceptará ninguna ayuda humanitaria de otros países. Además, señaló que con la denominada misión Barrio Adentro, su gobierno puede satisfacer las necesidades del pueblo.
Nosotros tenemos 20.000 médicos integrales comunitarios en las comunidades del país y tenemos cobertura del 100% de la medicina familiar, preventiva, primaria, en comunidades y barrios a lo largo y ancho del país.
El jefe de Estado también denunció lo que considera como un bloqueo internacional.
La persecución mundial que nos tienen contra los barcos que traen medicamentos a Venezuela para que no lleguen a Venezuela, para que no sean embarcados hacia Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas reafirmó que el gobierno estadounidense no apoyará las elecciones presidenciales convocadas por el gobierno de Nicolás Maduro por considerar que no cumplen con las condiciones para ser consideradas democráticas.
Nosotros como gobierno de los Estados Unidos queremos ayudar. Estamos a su lado, vamos a estar aquí siempre y vamos a tratar de mejorar las condiciones y cambiar el país.
Con ese mensaje se refirió el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Todd Robinson, a los venezolanos durante un evento oficial en el oriente del país sureño. Los comicios presidenciales de Venezuela el próximo 20 de mayo también fueron objeto de su atención.
Las condiciones no existen para elecciones democráticas observados por la comunidad internacional, abiertos o transparentes. Y hasta que hayan estas condiciones, no vamos a apoyar el ejercicio del régimen.
Las declaraciones de Robinson ocurren semanas después de que voceros del gobierno del presidente Nicolás Maduro plantearan directas acusaciones en su contra.
Sabemos que el señor Robinson fue casa por casa a visitar potenciales candidatos y a decirle textual: es decisión de mi gobierno que se mantengan fuera de la elección presidencial.
Expertos auguran mayor presión sobre el gobierno venezolano dado los recientes cambios ministeriales en Estados Unidos.
El director Pompeo ha cultivado el interés por parte del presidente sobre el tema de Venezuela, sobre el crimen organizado transnacional, y ahora tiene la oportunidad de representar en las canales diplomáticas las prioridades del presidente Trump.
Jorge Agobián, Voz de América.
Más adelante, mujeres se abren paso en el ámbito tecnológico y la formalización del trabajo para el desarrollo económico.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La formalización del trabajo y el registro de las empresas son fundamentales para el crecimiento económico, en especial en aquellas en vías de desarrollo. Así asegura La Voz de América un experto que trabaja en la Comisión de Derecho Mercantil de la ONU.
El crecimiento económico en América Latina se beneficia de la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a la CEPAL, que identificó que el aumento en la salarización y la formalización laboral, combinado con el número de trabajadores que cotizan en los sistemas de pensiones, pasó de 38,3% en 2002 a 50,3% en 2015 e impactan positivamente el crecimiento económico de una nación. Según Francisco Reyes Villamizar, superintendente de Sociedades de Colombia, es fundamental establecer caminos para la formalización.
Lo primero es que el Estado proponga un sistema de formalización empresarial que sea suficientemente flexible y sencillo y de bajo costo, que le permita a los empresarios registrarse de una manera fácil y acceder a los beneficios de limitación de responsabilidad propios de las compañías. Por eso hay que reducir la presencia de intermediarios, de notarios, seguramente de otros profesionales que pueden implicar costos de transacción.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, la mitad de los trabajadores en América Latina no poseen un trabajo formal, lo que impide que tengan garantías de seguridad social, vacaciones, jubilación, entre otras.
La reducción del umbral de entrada a la formalidad es fundamental para el emprendimiento porque desde luego facilita la creación de nuevas empresas y de nuevos negocios.
Así explicó a La Voz de América Reyes Villamizar, quien representó a Colombia en el Grupo de Trabajo 1 de la Comisión de la ONU para el Derecho Mercantil, encargado de crear una guía legislativa sobre los principios fundamentales de un registro de empresa.
El trabajo que se hace en la ONU, que permite armonizar los sistemas jurídicos, lograr un entendimiento recíproco, desde luego se facilita el comercio y se hacen más fáciles las actividades mercantiles.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En breve, vida en ambiente estéril y neumáticos amigables con el ambiente.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
mil puestos de trabajo están en riesgo tras el anuncio de la compañía de juguetes Toys R Us de poner fin a todas sus operaciones en Estados Unidos. La cadena de jugueterías comunicó el cierre de sus más de 800 tiendas luego de las bajas ventas registradas en la temporada festiva y tras no poder cumplir con el pago de una multimillonaria deuda. Científicos del Reino Unido han observado directamente bacterias vivas en el hielo y la nieve polares por primera vez que se ha hecho esto. La investigación desafía el pensamiento establecido de que el medio ambiente ártico es estéril.
Se han encontrado bacterias vivas en el hielo polar y la nieve por primera vez. Los desafíos de la investigación establecieron el pensamiento de que el medio ambiente antártico era estéril.
Hay investigaciones previas que demostraron que si se toman bacterias de un núcleo de hielo, crecerán si las pone en un laboratorio en condiciones cálidas y agradables. También hay trabajo realizado en el laboratorio que muestra que puede enfriar bacterias y seguirán moviéndose, incluso en condiciones muy frías, pero nadie ha demostrado en el campo que esto ya estaba sucediendo. Viajamos a Svalbard y la isla Cygni, cerca de la Antártida, y encontramos glaciares cubiertos de nieve. Colocamos esas cámaras encima de ella y las forzamos a interactuar durante un periodo de tiempo. Y al mirar el aire al principio y al final, pudimos ver si había una señal de la bacteria en términos de cómo interactuaban.
Los hallazgos sugieren que el impacto humano en los niveles de CO2 en la atmósfera de la Tierra es ligeramente mayor de lo que se piensa actualmente. También hay implicaciones extraterrestres.
Creo que esto está reforzando la idea de que la vida puede vivir en circunstancias más extremas de lo que uno podría pensar. En las lunas de algunos planetas distantes, sabemos que hay hielo congelado, y creo que esto mejora las posibilidades de que pueda haber algo ahí.
La investigación fue publicada en la revista Royal Society Interface. Henry Llanos, Voz de América.
Una compañía de neumáticos presentó nuevas unidades amigables con el medio ambiente. Estos están fabricados con musgo vivo en su interior, lo que permite que absorba dióxido de carbono mientras rueda.
El nuevo neumático es futurista, transparente y literalmente verde porque está lleno de musgo, según Sebastián Fontaine, ingeniero industrial de Goodyear.
Este concepto de neumático llamado Oxygen será para las megaciudades de más de 10 millones de habitantes, donde tendría alrededor de 2.500.000 automóviles en esta ciudad. Al observar esta tendencia, verá el enverdecimiento urbano que viene.
El musgo dentro del neumático absorbe CO2 a través de pequeños agujeros en el borde, el cual se convierte en oxígeno. Ese proceso llamado fotosíntesis requiere luz solar, lo que explica por qué Oxygen es una rueda transparente. El dibujo de la banda de rodaje permite que el neumático absorba agua, lo que el musgo necesita. Combine la luz del sol, el CO2 y el musgo y obtendrá oxígeno. Además de reducir la contaminación, Oxygen genera su propia electricidad mediante el aprovechamiento de la energía creada durante la fotosíntesis. El nuevo neumático está fabricado con goma de neumáticos reciclados, lo que también reduce el desperdicio.
Tradicionalmente hemos tenido problemas para deshacernos de los neumáticos o reciclarlos. Entonces, ¿cómo los solucionamos? Estamos tratando de encontrar soluciones. Tiene que ser un enfoque holístico. No puede ser solo el de los fabricantes de automóviles.
Oxygen aún debe someterse a extensas pruebas de campo antes de que el neumático conceptual cobre vida, pero Goodyear dice que eso debería suceder en los próximos meses. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con imágenes de esta ballena en peligro de extinción, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Tiger Neck, la ballena beluga que fue rescatada en las costas de Alaska y viajó a más de 6.500 kilómetros hasta su nuevo hogar en el parque temático SeaWorld en San Antonio. Sus cuidadores explicaron que la cetácea de 5 meses permanecerá en cautiverio porque carece de habilidades de supervivencia. Les informó Belén Mora.